Informativo Aru.
Un mejor acceso de las mujeres con discapacidad al mercado laboral, la conservación de tiburones y rayas en el Mediterráneo o nuestra salud a través de la alimentación y el sueño son algunos de los objetivos en los que trabajan las universidades españolas. Como cada semana, traemos en Informativo Aru las novedades de nuestros centros académicos. Eso no cambia, solo que en esta ocasión no te saluda Carmen Revillo, sino a quien escuchas, Eva Luz. ¡Comenzamos! La universidad es motor de la sociedad. En este sentido, la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid ha celebrado un congreso bajo el nombre Empleo y Mujeres con Discapacidad, reivindicando su difícil acceso a los estudios y trabajos de alta cualificación. Desde Inforradio, allí ha estado María Hernández.
La sala de conferencias de la Facultad de Ciencias de la Información se ha convertido en un altavoz reivindicativo bajo el lema Empleo y Mujeres con Discapacidad para acceder a la universidad y a los puestos de trabajo. Escuchamos a la responsable de Derechos y Ciudadanía de Confederaciones y una de las organizadoras de este evento, Ángeles Blanco, defender los objetivos de este proyecto.
Bueno, surge sobre todo de la necesidad que tenemos de visibilizar la discriminación interseccional que sufren las mujeres con discapacidad, que a día de hoy en España solo el 25,6% de las mujeres con discapacidad cuentan con un empleo y cuentan con un empleo generalmente temporal, precario y que está retribuido anualmente tan solo en 17.000 euros al año.
Preguntada sobre qué cree que deben hacer las universidades para facilitar que cada vez más personas con discapacidad puedan acceder a ellas, Ángeles responde:
Bueno, desde la universidad es el marco, es un marco fundamental porque evidentemente hay una labor de sensibilización y de formación, de primero dar a conocer esta realidad, segundo de trabajar en ella, segundo en tercer lugar de extender la oficina de prácticas externas también a las particularidades que ofrece el colectivo de la discapacidad.
Pero no todo recae en las universidades, porque dice que desde el gobierno
tiene que haber políticas de empleo realmente efectivas que pasan por contemplar figuras como la del y contemplar y desarrollar figuras como la del asistente personal o la de empleo con apoyo y por tanto dotar de recursos.
Ángeles es una mujer con discapacidad y estas han sido algunas de las dificultades que ha vivido durante su etapa estudiantil.
En el marco estudiantil sobre todo vienen muy vinculadas al hecho de que como tengo una discapacidad invisible, generalmente el profesorado ha recibido cierta negativa a la adaptación de mis necesidades curriculares que vienen vinculadas sobre todo a dotarme de más tiempo en los exámenes.
Nuestra protagonista es toda una historia de superación. A pesar de tener tres carreras, estas han sido las dificultades que ha encontrado para acceder al mercado laboral.
Y desde el punto de vista del empleo, todas. Partiendo de la base de que muchas veces, simplemente por manifestar que soy una mujer con discapacidad, se me ha negado el entrar dentro de procesos laborales, se me han negado entrevistas o, llegados a la última parte del proceso, se ha planteado que ese puesto de trabajo no era para mí cuando lo podía desempeñar plenamente.
La Facultad de Ciencias de la Información sigue apostando por una tarea todavía pendiente en nuestras mentes. Cambiar estereotipos, señores, es avanzar.
Y seguimos en clave social porque la Universidad Miguel Hernández acaba de abrir el Punto de Atención y Visibilidad de Igualdad y Diversidad, un espacio donde puede acudir toda la comunidad universitaria para recibir información y asesoramiento. María Campos López y Luis Miralles Luján, Radio UMH.
La Universidad Miguel Hernández inaugura un Punto de Atención y Visibilidad de Igualdad y Diversidad en el campus de Elche.
Este nuevo espacio tiene como finalidad educar y sensibilizar en cuestiones de igualdad y diversidad de género, afectivo-sexual, étnica y funcional a toda la comunidad universitaria. Además, estas dependencias se gestionan desde la Unidad de Igualdad de la UMH y ofrece atención de todo tipo, según la vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria, Tatiana Sentamans Gómez. Le escuchamos.
Los servicios son muy variados, toda la carta de servicios de la Unidad de Igualdad que tienen que ver con la atención, con la información respecto al plan de igualdad, por ejemplo, de la UMH o respecto a la información sobre protocolos en situaciones por acoso o por discriminación sexual o los protocolos que tenemos para personas trans con temas de protocolos de cambio de nombre. Pues para eso está un poco diseñado el punto, por eso también era muy importante que fuera visible y que estuviera en el epicentro de la vida universitaria, en este caso en el campus más grande que tiene la UMH, que es aquí el de Elche, ¿no?
El Punto de Atención y Visibilidad de Igualdad y Diversidad de la Universidad Miguel Hernández ofrece información, asistencia y asesoramiento a toda la comunidad universitaria de forma continuada.
Su objetivo no es solo la prevención de actitudes discriminatorias en el ámbito universitario a través de la información, sino que también da orientación para superar estas situaciones mediante una atención personalizada y cercana en la que se usarán todas las herramientas de las que dispone la universidad. Tiene más detalles la técnica de la Unidad de Igualdad de la UMH, Mar Macià.
El punto de igualdad, como su nombre indica, es un punto de atención y visibilidad de la igualdad y la diversidad para la comunidad universitaria de la Universidad Miguel Hernández. Las personas que quieran atender, que quieran venir al punto, vamos, como familiarmente le llamamos, pueden encontrar un asesoramiento, una información, formación a través de actividades que se realizan, pues en todo lo que tiene que ver con la igualdad y la diversidad.
La vocación de este espacio de la Universidad Miguel Hernández, además, es funcionar como un dispositivo capaz de activarse en cualquier momento y participar en eventos y efemérides relacionados con sus propósitos para sensibilizar y hacer visible lo invisibilizado, así como reflexionar sobre ello.
Tiempo ya para hablar de investigación, porque aplicar técnicas reproductivas a tiburones y rayas es el objetivo de un equipo del Grupo de Acuicultura y Biodiversidad de la Universitat Politécnica de València para contribuir a conservar esta especie en el Mediterráneo. El proyecto está financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica. Luis Durano y Sarizorio, UPV Radio.
Contribuir a la conservación de tiburones y rayas en el mar Mediterráneo es el objetivo de un equipo de investigación de la Universidad Politécnica de València. Juan Francisco Asturiano es coordinador de este proyecto e investigador del Grupo de Acuicultura y Biodiversidad del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal. La situación de estas especies en el Mediterráneo es especialmente grave debido a varias causas. Para luchar contra esta pérdida de biodiversidad, los investigadores aplicarán diferentes metodologías empleadas en reproducción animal. De nuevo, Juan Francisco Asturiano, investigador de la UPV y coordinador de este proyecto. Este proyecto está financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica.
Los primeros resultados del proyecto DADOS, Deporte, Adolescencia y Salud, publicados en varias revistas de investigación, reflejan que la calidad del sueño, la dieta mediterránea y la resistencia cardiorrespiratoria influyen en el rendimiento académico y la cognición durante la etapa de la adolescencia. Mari Carmen Aparici, Vox UGI Radio.
El estudio, en el que han participado 274 adolescentes de institutos y clubes deportivos de toda la provincia de Castellón, revela nuevos efectos derivados de la práctica regular de actividad física y la adopción de un estilo de vida saludable sobre la salud física y cognitiva durante la adolescencia. Lo explica la investigadora Mireia Adelantado.
También hemos analizado la relación entre la condición física y el rendimiento académico, indicando que altos niveles de condición física, que está considerada como un marcador de salud muy potente en niños y adolescentes, y especialmente altos niveles de capacidad aeróbica, se relacionan con un mayor rendimiento académico en adolescentes, sobre todo si los adolescentes presentan un peso corporal adecuado.
El seguimiento se ha realizado mediante la aplicación de cuestionarios validados, análisis sanguíneos, valoraciones antropométricas y el uso de acelerómetros de muñeca que permiten medir de manera objetiva la actividad física y los patrones de sueño de los adolescentes. El equipo ha completado ya las valoraciones de 3 años consecutivos y se plantea la posibilidad de hacer alguna publicación divulgativa para padres y profesionales de la educación. Diego Moliner, coordinador del grupo Life UGI.
Son 3 años en el que hemos seguido la evolución de los adolescentes durante la etapa de secundaria y sí que estamos ahora valorando la posibilidad de hacer un documento, un libro, una guía tanto para padres como para educadores, poniendo un poco de manifiesto eso, qué efectos beneficiosos se derivan de tener unos hábitos saludables y una adolescencia activa sobre el rendimiento académico.
El grupo de investigación LIFE considera que si los resultados obtenidos se confirman en futuros estudios, podrían tener importantes implicaciones desde un punto de vista educativo y de salud pública, puesto que establecen procesos de intervención fácilmente aplicables para mejorar el desarrollo de los adolescentes. El grupo Physical Activity, Fitness and Health de la UJI, bajo la dirección del profesor Diego Moliner, lidera este proyecto que cuenta con la participación de personal investigador de las universidades de Castilla-La Mancha, Cádiz, Zaragoza y Almería. Ha sido financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y la Universidad Jaume I de Castelló.
¿Y sabías que el cocinado excesivo de los alimentos es perjudicial para la salud? Investigadores de la Universidad de Extremadura estudian el contenido de la sustancia acrilamida en la comida frita u horneada en exceso. Nos lo cuentan Pablo Palacios y Leonor Real desde Onda Campus, la radio de la UEX.
Investigadores de la UEX recomiendan freír y hornear a menos temperatura para mejorar la salud.
La acrilamida es una sustancia química de tipo amida altamente soluble en agua y estable y se encuentra clasificada por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, IARC, como probable carcinógeno para los humanos. Investigadores de la Universidad de Extremadura y el Instituto Tecnológico Agroalimentario CICITEX-INTAEX señalan que cocinar alimentos ricos en hidratos de carbono, como las patatas o los cereales, a altas temperaturas, potencia la formación de dicha sustancia indeseable. Daniel Martín es investigador del CICITEX-INTAEX y nos habla acerca de las conclusiones de este estudio.
Procesos de fritura y horneado producen acrilamidas en estos alimentos. Hay que evitar someter a los alimentos a excesivas temperaturas y tiempo de cocido para evitar que se sintetice demasiada acrilamida. También hay una serie de recomendaciones que se pueden utilizar en los alimentos en nuestros hogares para evitar la formación de esta sustancia, como son controlar la temperatura, de los tiempos de horneado y fritura. Y además, otro de los resultados obtenidos en este estudio, simulamos destino, una digestión humana y observamos que esta acrilamida pasa al tracto gastrointestinal. Por lo tanto, esta acrilamida se puede distribuir en nuestro cuerpo. Entonces, hay que tener cuidado, porque un alto porcentaje de esta sustancia tóxica pasa a nuestro organismo. Entonces, en ese sentido, hay que regular la ingesta de esta sustancia tóxica.
El estudio está realizado por Antonio Fernández Fuentes, estudiante de cuarto curso del grado de Química, y María Victoria Gil Álvarez, profesora titular del Departamento de Química Orgánica e Inorgánica de la UEX, en colaboración con Daniel Martín, investigador del Instituto Tecnológico Agroalimentario CICITEX-INTAEX y coordinador de esta investigación sobre la formación de una sustancia tóxica, la acrilamida, tras someter a ciertos alimentos a procesos de fritura y horneado. Puedes encontrar más información en Cultura Científica.
La Universidad de Navarra inaugurará el próximo curso un nuevo máster en Big Data Science. Se impartirá en el campus de Madrid los viernes y sábados del curso académico. Sheila Guerri, desde Radio Universidad de Navarra.
El nuevo máster en Big Data Science de la Universidad de Navarra surge a partir de la necesidad de perfiles profesionales que conozcan todo lo relacionado con el análisis y tratamiento de datos. Así define el concepto de Big Data el catedrático de Estadística y director del máster, Jesús López Fidalgo.
Big Data es todo y es nada, pero a lo que nos referimos habitualmente es a extraer información de los datos, por ejemplo, de una empresa, para obtener beneficios, habitualmente económicos.
El máster se imparte en formato ejecutivo, es decir, las clases presenciales se dan los viernes por la tarde y los sábados por la mañana desde octubre hasta junio, lo que no impide que los alumnos puedan compaginarlo con su vida laboral. De hecho, el objetivo principal del título es la aplicación práctica de los conocimientos en el trabajo, tal y como explica su director.
Hay muchos másters de este tipo en España y en todo el mundo y todos tienen sus características concretas. Entonces, el nuestro va dirigido a profesionales que quieren un plus en su carrera profesional. Y cómo, conociendo no solamente qué se puede hacer, sino cómo se puede hacer. Y lo que proporciona este máster pues son herramientas modernas, informáticas, que tienen detrás una base estadística, matemática, algorítmica, y que van a poder utilizar inmediatamente para analizar los datos de que dispone, por ejemplo, su empresa.
El plan académico consta de una parte teórica y una parte práctica. En las clases presenciales colaboran profesores de la Facultad de Económicas, de la Escuela de Ingenieros Tecnun, del Centro de Investigación Médica Aplicada y de la Facultad de Comunicación. Sin embargo, es en la parte práctica donde reside gran parte del aprendizaje.
Que este título es fundamentalmente práctico, debe ser fundamentalmente práctico, y por eso pues queremos que al final el alumno aplique todo esto. Y además queremos que lo aplique en el ámbito de una empresa, que puede ser su propia empresa o puede ser alguna de las empresas colaboradoras que tenemos y que ofertarán proyectos, de modo que, bueno, pues el objetivo sería que incluso como fruto de un trabajo fin de máster la empresa ganara dinero. Pero en cualquier caso el alumno va a aprender mucho con la realización de ese trabajo fin de máster.
Además, el máster está dirigido a todas aquellas personas interesadas en cursarlo, por lo que no cierra las puertas a quienes hayan estudiado un grado que no tiene que ver con matemáticas, informática o estadística, que son las bases fundamentales del título. Basta con que hayan tenido experiencia profesional en el asunto o que demuestren las competencias necesarias durante el proceso de selección.
Y abrimos ahora capítulo cultural porque el filósofo Fernando Savater ha visitado la Universidad de Zaragoza para charlar sobre literatura con el crítico César Pérez Gracia. El tercer ciclo Trayectorias, organizado por la Universidad Pública Aragonesa, pretende acercar carreras humanas relevantes dentro del marco distendido de la conversación: la cultura de España, el concepto de ciudadanía y el arte contemporáneo han sido los temas centrales de esta animada charla. Marina Monreal, Radio Unizar.
El pasado miércoles en el Paraninfo, Fernando Savater y César Pérez Gracia fueron los protagonistas del tercer ciclo Trayectorias. Fernando Savater es un filósofo e intelectual español. Además, es novelista destacado en el ámbito periodístico. Fue uno de los fundadores del diario El País, donde no ha dejado de colaborar con distintos artículos. César Pérez Gracia es crítico literario y de arte de Heraldo de Aragón. Es editor de novelas y colabora junto con Fernando Savater en la revista Claves. El acto se basó en una conversación literaria entre ambos personajes. Organizada por el Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social, el acto se desarrolló en el Aula Magna del Paraninfo y se encargó de convertir una distendida conversación en un acercamiento de trayectorias humanas relevantes, además de distintos aspectos de la cultura española. Fernando Savater nos habla sobre su experiencia.
He tenido bastante conciencia de ser un ciudadano, es decir, incluso cuando no podía serlo, como era en la época del franquismo, yo me sentía un poco mutilado porque la ciudadanía era algo imposible, la ciudadanía como participación, como expresión, etcétera, pues era imposible.
La obra social La Caixa colaboró para que el acto contara con un intérprete en lengua de signos española.
Y el Centro Cultural Hispano-Japonés de la Universidad de Salamanca celebra desde el lunes la 19ª Semana Cultural de Japón, que este año coincide con el 20 aniversario del centro. La Universidad de Salamanca mantiene fuertes lazos con los emperadores nipones. La exposición inaugural así lo demuestra: Salamanca y la Casa Imperial del Japón, exposición conmemorativa de la abdicación de Su Majestad el Emperador. Informa Mónica Echavarri Sánchez.
En el Centro Cultural Hispano-Japonés de la Universidad de Salamanca y para toda la ciudad se abría la Semana Cultural del Japón este lunes. Tienen como objetivo favorecer el conocimiento y la cooperación entre Japón y España en dimensiones tanto académicas como sociales, culturales y económicas. Las diversas actividades comenzaban con la exposición Salamanca y la Casa Imperial del Japón, exposición conmemorativa de la abdicación de Su Majestad el Emperador, en donde se exponen fotografías históricas del presente emperador de Japón, Akito, y sus visitas a Salamanca. Los emperadores nipones, Akito y Michiko, estuvieron por primera vez en la capital salmantina por iniciativa de la emperatriz en el año 1985 y volvieron a la ciudad en 1994. Tras 3 décadas como emperador nipón, Akito abdicará el próximo 30 de abril y dará paso al trono a su hijo, el príncipe Naruhito, el 1 de mayo. El heredero al trono también ha visitado en varias ocasiones Salamanca. El embajador japonés Masashi Mizukami muestra en esta anécdota la relación y el respeto del trono japonés por la USAL.
Creo que hay algunas fotos de él, por ejemplo aquí, que dice que en 2013 visita Salamanca de ese príncipe heredero. Y creo que no sé cuántas veces ha venido a Salamanca misma, pero España 6 o 5 o 8 veces ha visitado a España. Y no sé desde cuándo, quién empezó a decir, pero para los japoneses que estudia castellano y español, tiene que venir Castilla y León, Salamanca.
El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, mostraba su agradecimiento por este reconocimiento de Japón a la Universidad de Salamanca.
Y a continuación, Iñaki Llarena y Sheila Guerri repasan la agenda universitaria para los próximos días.
Hasta el 12 de abril puedes ver la exposición Jóvenes Ingenieras en Diseño, un pretexto para hablar de diseño desde la ingeniería y dar visibilidad al rol de la mujer en este perfil profesional. Está en el vestíbulo de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia. La muestra recoge el trabajo de diseñadoras formadas en la última década en esta escuela.
El Congreso Forum 2019 de la Universidad de Navarra se celebra este sábado 23 de marzo bajo el título Getting Down to Business: The Transformative Power of Work. Se trata de un congreso anual de alumnos para alumnos, un espacio de reflexión y diálogo sobre los valores universitarios, así como sobre las cuestiones que afectan a nuestro mundo. Forum fomenta la relación entre profesores y alumnos de diferentes carreras para reflexionar sobre los valores relacionados con la persona y la cultura. Los participantes de Forum 2019 que lo deseen pueden llevar su ponencia al Congreso Internacional UNIF Forum en Roma.
En la Universidad Pompeu Fabra, el viernes 22 continúan las visitas guiadas de UPF Art Track. Además, el sábado 23 también siguen las jornadas de puertas abiertas de los grados para enseñar las instalaciones de los diferentes campus de la UPF a los futuros estudiantes universitarios.
En la Universidad de Extremadura, la Escuela Politécnica celebra durante su Semana Cultural la séptima Feria Tecnológica. Este evento se plantea como un acercamiento del profesorado de tecnología a los avances e investigaciones más relevantes de los más de 15 grupos de investigación presentes en la Escuela Politécnica mediante visitas y talleres específicos para este colectivo. En esta ocasión se centra en los profesores de las asignaturas de tecnología y afines de secundaria y/o formación profesional, conscientes del pilar básico que representa la educación tecnológica en el actual sistema educativo y su relación directa con la Escuela Politécnica. Se celebra el 29 de marzo y es necesaria inscripción previa.
Además, el 30 de marzo también su Escuela de Ingenierías acoge la celebración del Arduino Day, un evento mundial con un completo programa de actividades dirigido a promover el open hardware y la innovación tecnológica. El objetivo es reunir a las personas para compartir experiencias y aprender más sobre esta plataforma de hardware libre.
Nos fijamos ahora en Euroconexión. El proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo para acercarnos a todos qué es y qué hace esta institución. Los plásticos son un problema dentro de nuestra sociedad consumista. ¿Qué está haciendo Europa para luchar contra ello? Encontramos la respuesta en este reportaje elaborado por Marina Elena y Miguel Ángel Gálvez de Europea Radio.
Euroconexión.
Hoy hablamos de plásticos y del problema que está generando en el medio ambiente. ¿Cuál está siendo el papel de Europa con esta situación?
Para ello hablamos con Alba García. Es licenciada en Biología por la Universidad de Granada y responsable de la campaña de plásticos en Greenpeace España.
¿Cuál es la situación actual en la normativa europea en cuanto a los plásticos?
Pues la verdad que la directiva de plásticos de un solo uso se acaba de aprobar a final de 2018 y desde Greenpeace estamos bastante contentas en el sentido de que por lo menos se van a empezar a eliminar directamente ciertos plásticos de un solo uso y eso nos va a permitir avanzar hacia la lucha en la contaminación por plástico. pero todavía hay muchas medidas que podrían plantearse y sobre todo dependerá de cómo España, el Ministerio de Transición Ecológica, implemente y transponga esa directiva para ver qué es lo que se hace exactamente aquí.
¿Esta medida forma también parte de la lucha contra los microplásticos o habría que hacer otro tipo de medidas?
En la directiva de plásticos de un solo uso realmente no hay ninguna medida específica para los microplásticos, pero sí es verdad que microplásticos pueden formarse de dos formas diferentes. Que los tengamos ya en cosmética, en productos de limpieza como microesferas, por ejemplo, y ante eso no hay ninguna medida, pero los microplásticos también se forman cuando cualquier objeto de plástico normal llega al medio ambiente y se fragmenta cada vez en trocitos más pequeños. Entonces, indirectamente sí estarían fomentando un poco la reducción de microplásticos al prohibir objetos de un solo uso de tamaño normal.
¿Por qué es importante que la Unión Europea luche la contaminación por los plásticos?
Realmente la contaminación por plásticos está extendida a cualquier parte del mundo, a cualquier rincón del océano, y es muy importante que intentemos frenarlo desde lo antes posible. Entonces, el que la Unión Europea de forma amplia haya aprobado esta medida es muy positivo y es pionero. En ningún sitio se había hecho de forma tan amplia anteriormente y la verdad que nos va a permitir reducir de forma drástica el uso de plástico, de este tipo de plástico y el consumo, con lo cual pues contribuirá a una reducción mucho más efectiva que si se hiciera de forma fragmentada.
Los microplásticos fue recogida como palabra por la Fundeu, como palabra del año. ¿Estamos realmente concienciados con ello?
Yo creo que cada vez las personas y la sociedad es más consciente de lo que significa la contaminación por plástico y de que es un problema muy real al que tenemos que enfrentarnos día a día, porque incluso nosotros todos los días que igual comemos pescado, cualquier organismo marino o incluso sal de mesa que proviene del mar, estamos expuestos a microplásticos. Entonces yo creo que el que hayan decidido que esta sea la palabra del año refleja un poco la relevancia que este asunto ha tomado últimamente, y aunque es verdad que desde nuestro punto de vista necesitamos concienciarnos un poco más, pero no hacia lo que podemos hacer nosotros, sino hacia quién es realmente responsable de esta contaminación por plásticos, que desde nuestro punto de vista falta mucha responsabilidad corporativa al respecto.
¿Los ciudadanos tenemos en nuestra mano ayudar de alguna forma?
Claro que sí, desde Greenpeace animamos a que la ciudadanía y la sociedad se una a nuestra lucha y a todas las actividades que hacemos, pero nos gustaría ir un poco más allá de lo que podemos hacer en nuestra propia casa. Por ejemplo, en vez de solo intentar decir, pues ya no voy a utilizar bolsas de usar y tirar o ya no voy a comprar pajitas de usar y tirar, ir un poco más allá y pedir, demandar esa responsabilidad corporativa, porque hasta que, por ejemplo, en supermercados dejen de envasarnos la fruta y verdura en plástico o algunas empresas dejen de utilizar este tipo de productos para vendernos sus productos, valga la redundancia, pues no podemos avanzar mucho más. Entonces sí que pedimos esa colaboración hacia una mayor responsabilidad corporativa.
Uno de los mayores problemas es cómo afecta el plástico en los ecosistemas marinos. ¿Europa está comprometida para la limpieza de los mares?
Realmente es muy, muy difícil, una vez los plásticos ya han llegado al mar, retirarlos de ahí, porque, por ejemplo, lo que tenemos en superficie solo es un 5% de toda la cantidad de plástico global. En las costas habrá un 15%, pero todo lo demás está en el fondo, en la columna de agua, incluso dentro de los seres vivos. Entonces es muy difícil retirar ese material. Lo que es más importante desde nuestro punto de vista es frenar que sigan llegando más plásticos, pero bueno, lo que se pueda quitar a través de limpiezas de playa y demás, pues sobre todo una herramienta de concienciación para animar a la gente a que se sume a este problema. Desde la Unión Europea, por ejemplo, en esta directiva sí que se ha aprobado una medida para que las empresas tengan que pagar por esta contaminación por plástico. Es decir, que aunque no sabemos cómo se transponde en España, pero que en vez de que a lo mejor los ayuntamientos tengan que pagar por esa limpieza de playa en la costa o en otro sitio, pues sean las empresas que realmente son las que están vendiendo esos productos.
Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Europea de Madrid.
Y antes de despedirnos, hablamos de Àlex Mora, un estudiante de los centros universitarios Tecnocampus Mataró, que el domingo pasado fue el primer clasificado universitario de la Zurich Maratón de Barcelona. Es un chico de 28 años que está acabando el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y que compagina estudios y trabajo con los entrenamientos como runner y también con el esquí. El domingo en la maratón hizo un tiempo de 2 horas 40 minutos y asegura que para él lo más importante es superarse a sí mismo. Laura Barroso, UPF Radio.
O sea, fue una maratón dura, sobre todo al final, porque hacía mucho calor. Lo que más me gusta es que yo el jueves anterior hice un plan y el plan se cumplió a rajatabla, lo único que hice 20 segundos más de lo que tenía previsto. La verdad que corrí toda la segunda media maratón solo, pero bueno, al final yo soy una persona que se pone en modo burro y ya me va bien. Y el próximo objetivo es la Eumillac Ultra Trail, que es una ultra de 170 kilómetros en el País Vasco. Y luego ya en octubre, el 27 de octubre, es la Maratón de Frankfurt, que en principio pues también está ahí prevista. Al final es ponerle ganas y cruzar la meta con la sensación de decir, buah, es que lo he dado todo, no me he dejado nada en el asfalto, lo he hecho lo mejor posible, he entrenado lo mejor posible y el resultado es este. No sé, quizás es una filosofía un poco rara ahora mismo en el que pues, la gente, no sé, corre por marcas o corre por... Yo corro por sentirme bien y por superarme a mí mismo, no hay mucho más.
Así cerramos esta edición del informativo ARU, realizada en este caso desde los estudios de Radio Universidad de Navarra, pero posible gracias al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias. La próxima semana volverán a los mandos Carmen Revillo y Sari Zorio desde UPV Radio. Hasta entonces, que tengáis una muy feliz semana. Hasta la próxima.